incorporamos ya al presidente de esta comunidad autónoma, a Fernando Clavijo. Buenos días, Fernando, ¿cómo está?
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana.
Es un placer.
Bueno, usted cuando toma vacaciones también viene a Canarias, como hacemos los de la península, ¿o?
Sí, no salimos de Canarias. dejamos la economía aquí.
Es que para nosotros Canarias es, para los que estamos en la península todo el año, Canarias es el relax, la tranquilidad, la diversión. Pero para los que viven en Canarias, ¿Canarias qué es?
Bueno, es una tierra maravillosa, que estamos muy orgullosos de que nos visiten casi 16 millones de turistas al año. Y lo que queremos es pues poder ofrecer a nuestros visitantes nuestra gastronomía, nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestro patrimonio y también nuestro sol y nuestra playa.
Antes había mucho sol y playa y ahora los turistas siempre demandan algo más que sol y playa, ¿no? O al menos es lo que nos dicen los expertos en turismo. Dicen, les encanta la playa, les encanta el sol, pero además de hay que darles, ahora se dice mucho, otras experiencias. ¿Y qué otras experiencias ofrece, por ejemplo, Tenerife, que es la isla en la que hoy nos encontramos?
Bueno, vamos segmentando el mercado, ¿no? Sí. Y efectivamente hay gente que lo que quiere es venir a hacer deporte, y tenemos complejos especializados, como el Lanzarote con la Santa. Hay gente que lo que busca es sol y playa, pero también le gusta poder adentrarse en nuestra gastronomía. Y hemos hecho con el producto canario, que además genera mucho empleo y desde luego mucha economía también en el sector primario, pues hemos hecho una ruta con chefs prestigiosos que cocinan con nuestros productos únicos que solo se producen aquí. También buscan experiencias de patrimonio, tenemos festivales internacionales de cine, de ópera, de música clásica. Y por supuesto luego también tenemos aquellos que les apetece el senderismo y la naturaleza. Y bueno, y tenemos desde el Tenerife Patrimonio de la Humanidad, la Laguna, casco histórico patrimonio de la humanidad, pero que tiene unos senderos por Málaga maravillosos que cada vez son más transitados.
Tengo aquí un mensaje que me dice, pregunta a los canarios, bueno, usted como representante de la... ¿Qué es un guachinche? Y bueno, que te lleven a alguno.
Bueno, efectivamente, un guachinche es... Un guachinche es como un restaurante. Sí. Lo que pasa es que es un restaurante donde pues gente que probablemente se dedique y tengan su vid y su viña, uh-huh, hacen su vino y durante determinados meses al año, que es cuando se cosecha el vino, pues puedes ir y disfrutar el vino de la cosecha propia, recién hecho, y que lo combinas pues con productos autóctonos como carne de fiesta, carne de cabra, pues ropa vieja, y durante 3 meses tiene además una licencia específica que se las da el cabildo. Ajá. Durante un determinado número de años para vender el vino de cosecha propia, lo puedes vender con también comida. Y se come maravillosamente, porque es muy casera.
¿Hay alguno abierto a esta hora de la mañana?
No.
Entonces continuemos.
Si lo hay que decir que no, porque con las licencias tienen un horario.
Ah, tiene un horario.
No me mete yo en otro lío también.
En otro charco, dice.
Sí, en otro charco.
¿Cómo vio usted eso, por cierto? Los charcos, usted que es político profesional, ¿también? Los charcos en campaña, ¿qué hay que hacer para evitar los charcos? O para que no haya manera, sobre todo en una campaña electoral, que es cuando ustedes se juegan el respaldo popular, para que no haya manera de pisar un charco, ¿qué tiene que hacer el dirigente político? Por ejemplo, ¿no dar entrevistas?
No, yo tengo
no responder sistema, a las preguntas.
Yo tengo un sistema infalible. Mira, aquella señora que está ahí es mi jefa de prensa.
Sí, uf.
Entonces, yo tengo...
Jefes de prensa son...
Yo tengo un aparatito eléctrico en el muslo, y entonces cada vez que me... Ella le da el botón, y entonces me da una descarga, y oye, manita de santo...
Es que Cristina Suárez termina achicharrado.
Seguramente, ¿no? la madre está escuchando. Ha estado bien ahí.
Una descarga eléctrica. Claro, es que me lo pone usted
fácil.
Que estoy por probar ahora, a ver si le descarga o no descarga. No, hablando del turismo, que es que he leído un dato que dice 4 de cada 10 empleos en Canarias está vinculado al sector turístico. ¿Esto es así?
Sí, nuestro Producto Interior Bruto, pues prácticamente el 35-36% es el sector turístico. Y de ahí se deriva en torno al 40% del empleo. Estamos haciendo muchos esfuerzos, precisamente por eso tenemos un proyecto que se llama Crecer Juntos, que es que el sector turístico, que es el que obviamente más peso tiene en nuestra economía, tire del sector industrial, que tire del sector primario, y de ahí, pues por ejemplo, que se ha incrementado pues la producción cárnica, los quesos, tenemos de los mejores quesos del mundo, el vino, estamos haciendo un esfuerzo importantísimo en el vino para que en nuestra planta hotelera se ofrezcan esos productos canarios, que además les dan también un plus de exclusividad, ¿no?
Claro, durante la crisis económica, uno de los sectores más perjudicados en... Bueno, todos los sectores se vieron perjudicados en nuestro país, pero particularmente el sector turístico, y eso afectó también mucho al archipiélago canario. Hemos salido ya de esa situación, ya hemos dejado atrás todo lo grave, todo lo negativo que trajo consigo la crisis económica, ¿o queda algo por resolver?
No, desgraciadamente no. A pesar de que ahora mismo en Canarias hay más empleo que nunca en toda su historia, tenemos un 19% de paro. Uh-huh. Y eso requiere que el sector de la construcción todavía, que también sufrió mucho en la crisis, no se ha recuperado en su totalidad. La población activa no ha dejado de crecer en Canarias a pesar de la crisis todos los años, con lo cual, a pesar de que somos la segunda comunidad autónoma que más empleo ha creado en los últimos 4 años, el desempleo no ha ido bajando en la misma proporción porque sigue viniendo activo, siguen habiendo personas, ¿no? Y eso requiere todavía, siguiendo la proyección que hemos hecho, a mí me gusta por mi formación de economista, luego te equivocas siempre, ¿no? Pero haces las proyecciones. Nosotros todavía, para recuperar el mercado laboral y estar en un desempleo en torno al 7-9%, nos quedan todavía 4 o 5 años de crecimiento.
¿A usted qué le conviene más que haya... Bueno, ¿qué? ¿Quién le conviene más que esté en el Palacio de la Moncloa? ¿Le conviene más un Pedro Sánchez? ¿Le conviene más un Casado Rivera o Rivera Casado? No sé en qué orden, eso lo dirán las urnas.
Nos interesa una persona que dependa de los votos nuestros para estar. Desde el momento en el que dependa de esos votos, como ha dependido de Ana Oramas en los últimos años, Canarias contará y podremos seguir consiguiendo derechos, que son derechos que no queremos más que ninguna otra persona de otra comunidad autónoma, sino simplemente que se nos respeten. Nosotros hicimos un esfuerzo por tener nuestro régimen económico fiscal y nuestro estatuto. En 6 meses Sánchez lo tiró a la basura, y porque no necesitaba nuestros votos, dependía de los votos pues de los independentistas catalanes, y la única garantía que tenemos es que dependan de nuestros votos y así pues se respetarán nuestros derechos.
Que dependan de sus votos significa que en realidad le da un poco igual que el gobierno de España sea de un color o sea del otro, siempre que tenga que contar con ustedes para seguir siéndolo.
Sí, porque ahora Sánchez, por ejemplo, ha tirado el REF, pero ahora dependemos o estamos pendientes de que el Estado nos pague 1.000 millones de euros de recortes en carreteras que hizo el Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta y no necesitó nuestros votos. Con lo cual, estamos una sentencia que ganamos en el Supremo de 1.000 millones de euros en carreteras. Tenemos problemas de movilidad en las islas porque nos recortaron esos convenios firmados en la época de crisis. Sánchez tampoco quiere pagárnoslo porque dice que ya tenemos suficiente, y él refiere el estatuto que se aprobó en noviembre del año pasado y en enero presentó unos presupuestos donde ignoraba totalmente las obligaciones con determinadas partidas presupuestarias con Canarias. Por lo tanto, ya no es una cuestión de ideología, sino que estamos lejos y algunos pues solo piensan en venir de vacaciones e irse, ¿no? Y esas cosas pues a Canarias le pasa factura.
Y así desde lejos, como dices, estamos lejos. Desde lejos, ¿usted cómo está viendo la campaña electoral que sobre todo se está desarrollando en la península? Y más particularmente en Madrid y en Barcelona, porque de lo que más hablamos es de Cataluña y de las listas electorales de la capital de España. Desde la distancia, ¿le está pareciendo una campaña electoral provechosa, interesante, novedosa? ¿Le está pareciendo un desastre?
Últimamente yo creo que es difícil, ¿no?, que haya espacio para las ideas y para proyectos que se puedan justificar, ¿no? Cuando tú depositas un voto o cuando tú presentas un programa electoral, estás sellando un contrato con el ciudadano, un contrato con Canarias, como nos gusta decir aquí, ¿no? Y ese contrato son, pues bueno, que si tú vas a hacer algo tienes que justificarlo, ¿no? Porque si no, el descrédito que tenemos la clase política es eso, ¿no? Llega la campaña, tiramos la casa por la ventana y el día después, si has perdido, empiezas a decirle, yo hubiese hecho esto al que está gobernando, y si has gobernado, dices, hombre, es que ahora lo estoy pensando mejor y todo lo que dije no va a poder ser, ¿no? Eso al final genera desconfianza. Creo que debemos tomarnos estos asuntos con más seriedad. Tenemos que hacer autocrítica, porque nosotros también en muchas ocasiones hacemos lo mismo, pero deberíamos madurar un poquito más, que ya tenemos 40 años de democracia, y desde luego intentar por todos los medios que no estemos en una campaña llena de frivolidades o de falsas promesas o a ver quién da o dice la estridencia más grande para hacerse un hueco en los medios de comunicación. Y bueno, autocrítica, nosotros trataremos de no contribuir a ese ruido que yo denomino ruido, pero va a ser difícil, ¿no? Porque al final acabamos cayendo todos en lo mismo.
Javier Caraballo quiere plantear una pregunta al presidente.
Sí, presidente, de cuestiones prácticas quiero que hablemos, porque mañana, como no ha habido ningún acuerdo, mañana otra vez se vuelve a cambiar, en la madrugada del sábado al domingo se vuelve a cambiar la hora y se ha aplazado hasta el 2021, creo. Si se mantiene un horario fijo, se vuelve a cambiar. Pero me ha sorprendido que en Canarias, que tiene también su propio grupo de trabajo, he leído que lo que tiene claro el gobierno es que ocurra lo que ocurra, en Canarias siempre va a ser una hora menos. ¿Esto ya está considerado como hecho diferencial o...?
Bueno, estamos en un uso horario distinto, ¿no? Entonces, si lo que queremos es ajustar, recordemos que el cambio horario fue cuando Franco quiso asimilar la hora de España a la de Alemania. Y eso es históricamente así. Entonces, rodamos todos. Yo lo que digo es que si volvemos al uso horario geográfico, puramente,
sí,
pues Canarias está en un uso horario menos que la península. Y nosotros queremos conservar esa diferencia.
No tiene sentido. Si España se pone una hora menos, que sería adaptarse al horario de Canarias en la actualidad, pues ya nos quedamos y dejamos de...
No, porque además, aquí que estamos en un programa, o sea, ¿tú sabes la publicidad gratis que es para Canarias miles de veces una hora menos en Canarias?
Ahí va yo. O sea, que ya has hecho diferencial.
Claro, diferencial económico.
Una promoción permanente, sí, pero además la hacemos muy a gusto, sí. Porque si algún día no tuviéramos que... Si ocurriese esto descabellado que plantea Javier Caraballo, que es que tuviéramos la misma hora en toda España,
sí,
yo, por ejemplo, me costaría mucho más dar la hora. Mucho más de lo que ya me cuesta. Porque, claro, a mí ya me sale de un tirón. Dice, son las 8 o las 7 en Canarias. Si yo tuviera que decir, son las 8, me quedaría ahí.
Diciendo, y en Canarias también.
¿Qué me falta? Canarias, es lo que me estaba faltando. Marta.
Sí, yo quería preguntarle por el Brexit, porque hoy se suponía que iba a ser el Brexit Day, ¿no? Hasta grandes turoperadores británicos habían hecho ofertas para aquellos que se quisieran arriesgar a venir a las islas sin saber el limbo jurídico en el que se iban a encontrar. Y me pregunto cuál es el plan de si Canarias tiene un plan excepcional, dado lo que depende tanto del turismo como de las exportaciones a Reino Unido.
A nosotros fuimos de la primera comunidad autónoma que constituyó el grupo. Somos región ultraperiférica, tenemos una oficina permanente en Bruselas. Nos hemos podido reunir con el señor Barnier, con el presidente Juncker, con el presidente del Parlamento Europeo. Y nosotros, al amparo del artículo 349 del Tratado de Fundación de la Unión Europea, digamos, tenemos como región ultraperiférica un camino específico, ¿no? Por la lejanía, por la insularidad, por las... consecuencias derivadas de nuestra situación geográfica. Nosotros ahí tenemos tres dificultades, básicamente. Tenemos más, pero son tres. La primera de ellas es la devaluación de la libra. Al final se encarece el paquete turístico, tenemos 5 millones de turistas británicos y, bueno, hay gente que puede en un momento determinado decidir irse a Egipto, a Turquía o al Caribe, a pesar de que los lazos entre nuestros pueblos son históricos. El segundo problema que tenemos es las exportaciones hortofrutícolas. Tenemos unas compensaciones al transporte por ser región ultraperiférica, que si el Reino Unido pasa a ser tercer país, no tendríamos esas compensaciones. Eso encarecería el transporte y perderíamos competitividad. Por un lado, hemos tratado Francia, España y Portugal, que somos los tres Estados miembros de la Unión Europea que tenemos región ultraperiférica, habilitar una partida específica, lo decidirá la nueva Comisión y el nuevo Parlamento, para las regiones ultraperiféricas. Si no, pues estamos articulando poder llevar las mercancías, pues a lo mejor a Holanda, y de ahí luego ya dar el salto al Reino Unido para abaratar los costes de transporte. Y en tercer lugar, la movilidad aérea, que eso sí, si en un momento determinado Iberia deja de operar porque tiene un componente de porcentual alto de capital británico, pues hombre, la conectividad, por ejemplo, a nosotros nos destrozaría. Y ahí estamos trabajando en esas tres vertientes. Estamos trabajando solos ante Europa, realmente, como aprovechando nuestra condición del año pasado. Yo fui presidente de la RUP, de la Región Ultraperiférica, y aprovechamos ese tirón para negociar, porque sí es cierto que no está habiendo tampoco mucha actitud proactiva por parte del Gobierno de España.
Rafa.
Sí, me ha llamado mucho la atención esa expresión que ha utilizado, de que está viendo la campaña desde la lejanía, ¿no? Esto de tan cerca de Dios y tan lejos de la península, ¿no? Yo entiendo que a esa lejanía contribuimos bastante los medios de comunicación, ¿no? Yo, como hacemos estas salidas, bueno, yo soy de provincias, o sea que tampoco es un gran misterio para mí, pero es verdad que...
Es de Pontevedra, le aclaro.
Sí, siempre pienso, joder, que estos lugares tan maravillosos, en los que ocurren muchas cosas, también que tienen grandes desafíos, digo, qué burros somos los periodistas. populistas. Joder, siempre estamos hablando de los mismos temas, secuestrados por los mismos asuntos. No sé si usted también tiene esa sensación de la dificultad de colar en la agenda de los medios nacionales las cuestiones de Tenerife, cuando están secuestradas sobre todo por el debate en Cataluña o por un presidente como el de Cantabria, omnipresente, ¿no?
Sí, es difícil, ¿no? En muchas ocasiones tenemos unos medios en Canarias y en este caso ustedes como grupo hacen una apuesta decidida por Canarias. Fíjense que son de los únicos que tienen informativos específicos. Yo la verdad es que el hecho de contar con Antena 3 y Onda Cero, con su programación específica para Canarias, para nosotros es un lujo, ¿no? Y yo quiero agradecer la apuesta que hace el grupo por mantenerlo aquí, ¿no? Pero es que sí es cierto que luego al final, entre tanto ruido, pues a lo mejor una noticia local, salvo que hagas alguna salvajada, no merece tener tratamiento, ¿no?, de noticia nacional. Y nosotros sí lo echamos en falta, ¿no? Y al estar a 1.500 kilómetros del continente, más, ¿no? Pero de vez en cuando, pues nosotros apretamos y el grupo aquí nos cuela alguna noticia a nivel nacional, cosa que nosotros agradecemos. Por aquello de que, como son canarios, hacen patria también.
Claro. ¿Pero ha tenido usted alguna vez la tentación de hacer alguna salvajada para poder abrirse camino en el debate nacional?
Nada, le da el botoncito Cristina y se me pasa. Cuando tengo tentaciones, o me llevo tantos años juntos trabajando, ya me conoce.
Imagínese que dice usted mañana, he preguntado a mis ciudadanos y reclaman un referéndum de autodeterminación para Canarias, por ejemplo. Y yo me debo al pueblo y, por tanto, voy a convocar un referéndum de independencia. Usted saldría, yo le haría un hueco en mi programa, seguro.
Y los ciudadanos también, y dicen, te puedes ir ya. Canarias. No, nosotros tenemos forma de reivindicar nuestra singularidad con, voy a poner un ejemplo, ¿no?, que fue criticado por algunos partidos políticos en Canarias, lo de las dobles campanadas en Madrid. Yo creo que es un elemento de canariedad, es un elemento de singularidad, aprovechando el doble uso horario. Y este año, recuerden todos que en la Puerta del Sol se dieron dos veces las campanadas por primera vez en la historia. Para decir que Canarias está aquí, para decir que somos distintos y para decir que reclamamos también nuestros derechos, los podemos hacer con elegancia, con humor, con inteligencia, ¿no? No necesariamente tienes que hacer ese tipo de declaraciones, llevar a toda tu ciudadanía a un precipicio que al final acabarás cayendo innecesariamente, ¿no? Y yo creo que eso funcionó muy bien. Y siempre le estamos dando nosotros vueltas al coco para decir, estamos aquí, somos distintos, afortunadamente tenemos canarios, en la Unión Europea te encuentras canarios por todos lados, en Madrid, y nos une ese sentimiento y nos ayudamos unos a otros, ¿no? Y buscamos nuestro espacio sin necesidad de esas estridencias.
Ángeles.
Hemos empezado la tertulia hablando de charcos, usted ha hablado de frivolidades, y a mí me gustaría saber, de cara a la campaña, hay partidos que están hablando de política social, otros que hablan de la unidad de España, de Cataluña. ¿Qué es lo que le preocupa a usted y qué cree que son los temas importantes, no solo para los canarios, sino, ¿está usted dispuesto a meterse en algún charco en campaña?
Yo luego suelo ser bastante aburrido para eso, ¿no? Sí, porque soy una persona muy práctica, ¿no? Entonces, hablar de derechos sociales sin decirle a los ciudadanos cómo vas a financiarlo, o hablar de economía sin decirle a los ciudadanos qué parte de esa economía la vas a destinar al estado de bienestar y a los servicios sociales, parece que necesariamente la izquierda tiene el monopolio de son los defensores de los servicios sociales, pero claro, si lo haces a base de deuda y de dejar en herencia a tus hijos un país inviable, pues mira, yo no quiero dejar a mis hijos, ni creo que nadie aquí quiera dejar a sus hijos un hogar arruinado. Y cuando hablas solo de economía, pero no te preocupas de que parte de ese beneficio redunde en aquellas personas que más dificultades tienen, pues yo tampoco quiero contribuir a una sociedad injusta, ¿no? Entonces yo trato de explicar, y por eso me cuesta tanto, que hay que buscar un equilibrio entre el estado de bienestar y los derechos sociales de nuestra ciudadanía y el país que produzca lo suficiente como para poder sostenerlo, como un hogar. Es decir, todas las familias nos ajustamos a los ingresos que tenemos. Si tiras o si te pasas, pues al final te endeudas y al final pues te acaban embargando la casa, y si lo haces adecuadamente, pues al final puedes gozar de un estado de bienestar bien en tu hogar, ¿no? Yo trato de explicar siempre eso, cuesta mucho, no es algo que te compren generalmente los medios, pero creo que si queremos cambiar la política en España, tenemos los ciudadanos también, a la hora de depositar el voto, que preguntarnos, ¿de verdad es posible esto que me están prometiendo? ¿Es creíble? Porque si no, a mí me da igual ya. No, es que no te da igual, es que lo van a pagar tus hijos, lo van a pagar tus nietos. Claro. Entonces, depositemos también nosotros de manera responsable el voto y pensemos, o no nos creamos todo lo que los políticos decimos, ni lo que yo digo tampoco, sino hagamos ese espíritu crítico.
¿Qué dicen aquí las encuestas que va a pasar el 26 de mayo? Me hago un lío con las fechas de estas elecciones que no sabe usted. 26 de mayo son las autonómicas, ¿no? Y las municipales.
Depende de las encuestas. ¿Qué dice el CIS? Pues...
Bueno, CIS dice que mejor que no se presenten, que ni siquiera se presenten ustedes, porque no solo Sánchez va a sacar diputados. Pero aquí, por ejemplo, Vox en las encuestas tiene peso, tiene fuerza.
Aquí es difícil porque las circunscripciones electorales son islas, ¿no? Entonces, es cierto que los canarios somos más bien de centro, no nos gusta ni la extrema derecha ni la extrema izquierda. Pero si Vox obtiene votos y a lo mejor uno o dos diputados, serán Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Que es donde hay mayor población y es un fenómeno más urbano, ¿no? Lo que fue en su momento Podemos. De resto, en las ocho islas, cada isla tiene su circunscripción y ahí ya pues nos conocemos todos.
Presidente, gracias por habernos acompañado esta mañana y le deseo que tenga un día estupendo.
Muchísimas gracias por estar aquí. Vengan más a menudo de vacaciones y si no te vas muy tarde, te llamamos un guachinche.
Ahora lo miramos. ¿A qué hora abren?
A partir de las 2.
A partir de las 2. No podría ser a la 1.
Pero si no te traemos...
Que estamos en Canarias, una hora antes.
Traemos un fiquito carne fiesta y...
Ah, pues eso estaría
un
bien.
Un poquito de vino,
si
vino
usted, canario. Si usted se ofrece, yo estoy encantado. Gracias, Fernando. Presidente de Canarias, a las 8:33, que son las 9:33. Lo he dicho bien, Rafa,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, es que te veo
una hora más.
Arriesgando, ¿eh?
Ya os concertáis. Una hora más en el resto de España, ¿no? Así es como se dice. Hay gente que es muy lista. Dice, no, se dice una hora más en la península. Sí, y en Baleares, ¿qué? ¿Y Ceuta, qué? ¿Y de Melilla, quién? ¿No te vas a acordar?
No se acuerda nadie, hombre, no.
Entonces hemos dicho que son las 8:33. Una hora más en el resto de España.
Eso es.
Ahora seguimos, creo.